Martí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Crece la preocupación de la población ante el incremento de la violencia y la inseguridad ciudadana.
Pacientes y familiares dicen que dudan de la efectividad de la medicina familiar.
Debuta Martí Verifica, una herramienta de comprobación de hechos o fact-checking sobre temas cubanos.
Anuncia el presidente de Brasil una operación militar para combatir el crimen organizado.
Y las fuerzas israelíes avanzan contra el brazo armado del movimiento de resistencia islámica Hamás en la Franja de Gaza, mientras se intensifican los llamados a una tregua.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias. Esta emisión corresponde al jueves 2 de noviembre del año 2023. Aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Este equipo, integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Hoy nuestra productora y directora es Patricia Martínez. En la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui. Y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar ya con informaciones que nos llegan desde Cuba.
Crece la preocupación de la población ante el incremento de la violencia y la inseguridad ciudadana. José Luis Ramos preparó la nota.
La violencia en Camagüey ha ido aumentando,
dijo el periodista José Luis Etán Estrada, refiriéndose a robos, asaltos y hechos violentos.
Yo tengo una amiga que es guardia de seguridad de los bares, estos que son negocios particulares. Me decía, Tan, ahora mismo yo no tengo un lugar para recomendarle a mis amigos que vayan y se tomen una cerveza, ¿vale? Porque todos los lugares están calientes, me decía con estas palabras.
Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario 14 y medio, dijo que en el municipio Alquízar, en la provincia de Artemisa, cuatro hombres encapuchados asaltaron la casa de la familia de un preso del 11J. Aunque el teniente coronel Raúl Díaz Cruz desestimó comentarios sobre un toque de queda en Artemisa, Alquízar y Guira de Melena, Escobar afirmó:
sin embargo, a pesar de que ese señor lo desmintió, tenemos testimonios de personas que a las 12 de la noche han estado en la calle y han sido sacados de circulación de la calle por la policía o por ex policías jubilados que están haciendo un trabajo como voluntario para que no haya nadie en la calle después de las 12 de la noche. Y es la solución que han encontrado los señores del Ministerio del Interior para evitar que haya actos vandálicos, para evitar que haya robos, que haya asaltos.
El periódico alquizareño informó de la desaparición y muerte de Carlos Mestre el 17 de octubre. Mestre había salido a comprar divisas y fue asesinado, señala el reporte policial. Hay dos personas detenidas y sujetos al proceso legal por el delito de asesinato, según la nota. La inseguridad es otro de los problemas que aqueja a la población cubana, dijo Estrada.
La violencia ha escalado grandemente, ya las personas no salen después de las 8 de la noche, no salen de las calles. Camagüey era una ciudad muy, muy concurrida, las personas andaban mucho por las calles repúblicas, ya no se ve eso. A pesar de la emigración también, pero también sustentada en que la persona tiene miedo a salir a las calles. Es que a las 11 de la mañana, a la 1 de la tarde, a las 3 de la tarde, a las 8 de la noche, a cualquier hora está expensa a que te asalte. Y hay un fenómeno que llama mucho la atención, es que son personas principalmente jóvenes de 16, 17, 18 años, según testimonio de las personas que han sido asaltadas y los comentarios que hay, son personas jóvenes.
El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana denunció la creciente inseguridad pública y escalada de crímenes violentos en el país, según su primer informe divulgado en agosto pasado. José Luis Ramos, Martí Noticias.
Y mientras en la isla los cubanos están opinando sobre la efectividad de la medicina familiar, en un momento en que las autoridades destacan la importancia que ha tenido para el bienestar de la población, Ibe Pacheco preparó la nota.
Cuba se enorgullece de su enfoque en la medicina familiar como base de su sistema de atención médica, según destacó el doctor Reynold Delfín García, viceministro de Salud Pública para la Atención Médica, en el tercer Congreso de Medicina Familiar recientemente celebrado en La Habana. Sobre el tema conversamos con el opositor Julio César Góngora, residente en Pinar del Río, quien compartió su historia con Martí Noticias. Según nos dijo, ha estado postrado en una cama con una herida abierta desde hace una década.
Investigación. Ahora, lo último que me dijeron era que ellos no estaban, a ver, que como que no estaban capacitados. Y eso es una herida abierta con grandes complicaciones, con el suelo pélvico expuesto, con una herida en el periné, que la dejaron abierta ella, que fue por una mala práctica médica. Puedo decir que aquí el médico de la familia nunca viene. Yo vivo a dos casas del consultorio, ni el consultorio ni el hospital. Ya le digo, a mí me han negado una operación por 10 años y lo he dicho en todos lados.
Según el portal Infomed del Sistema de Salud Cubano, el concepto de medicina familiar implica no solo una amplia cobertura médica, sino también un mayor acceso a la fisioterapia y rehabilitación, algo de lo que ha carecido Jennifer, una joven autista que reside al este de La Habana, según nos comentó su madre, Ketty Méndez.
Ella más bien necesita terapia de autismo, terapia de en su cuerpecito para que ella pueda estar en su músculo y todas estas cosas. Necesita tantos tipos de terapia que acá realmente no los hacen. Y si los hacen, tendría entonces yo que costearme con un transporte de aquí donde yo vivo en Habana del Este hasta La Habana o Capdevila, que está por Boyero, hacerle equinoterapias, etcétera, etcétera, que para mí es imposible y llevo años reclamando esto y ha sido imposible.
Por otra parte, el viceministro de Salud cubano reveló que Cuba asigna el 50% de su presupuesto a la salud y a la educación. Sin embargo, casos como el de el opositor Juan Carlos Fonseca, paciente de VIH, quien falleció en septiembre después de varias isquemias transitorias, ponen en duda lo dicho, según su esposa Judith Núñez.
Sí, yo tengo un consultorio cerca de Guanabacoa. Aquí no vino nadie y él vivía furioso porque no tenía ninguna atención adecuada. Es como todo, lo llevas a un médico. No, eso no es de ingreso, eso es para la casa. Y aquí en la casa estoy yendo para atrás para fallecer.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Citan a familiares del preso político Gualnier Luis Aguilar Rivera después de que su padre exigiera en redes sociales que se le brinde atención médica en la cárcel Combinado del Este en La Habana. Aguilar, padre de Gualnier, dijo a Radio Martí que los oficiales le comunicaron a su otro hijo, quien fue citado para este miércoles, que lo persuadiera de abandonar sus publicaciones en redes sociales y sus exigencias de libertad.
Las situaciones me llegaron ahí de una directa que yo hice para la atención médica hacia mi hijo y de paso expliqué lo que significa el significado de la palabra patria, libertad y patriotismo. Entonces parece que al decir la verdad molestó y mandaron situaciones no para mí, porque ya conmigo no hay mucho que hablar. Ya a esta altura de 2 años mi hijo recluido y justamente hay poco que hablar. Y ese es el problema, citaron a mi hijo y a mi esposa. Un muchacho que no tiene récord criminal ninguno, nunca ha estado preso, primera vez que pisa una estación de policía. Y lo pisa en calidad de citado por el padre de exigir libertad. Allí lo citaron, un muchacho que nunca ha tenido un problema, nunca ha pisado una unidad. Y entonces esa es la situación, citaron a mi hijo para pedirle que hablara conmigo para que yo dejara de publicar y de exigir la libertad de mi hijo. Eso no lo voy a hacer, eso va a ser imposible. Entonces, para el sábado tengo que estar presentando otra vez en la unidad de Capri con mi esposa. La citaron para el viernes, pero el viernes nosotros tenemos visita para también pedirle que hablen conmigo para que yo haga el silencio que ellos tanto quieren, que no va a ser posible, no va a ser posible silenciar a un padre que está olido de alma y corazón, exigiendo la libertad de su hijo. No pidiendo, yo no tengo nada que pedirle a él, exigiendo la libertad de mi hijo.
Gualnier Luis Aguilar Rivera fue condenado a 12 años de privación de libertad por el supuesto delito de sedición por manifestarse el 11J en La Guinera, en La Habana.
Y mientras, Cuba está involucrada de lleno en una operación de desinformación que Rusia prepara en América Latina. Así lo están afirmando expertos en el siguiente reportaje de Yolanda Huerga.
Más de 20 meses de invasión de las tropas rusas a Ucrania han sido suelo fértil para que prolifere en el mundo la desinformación sobre el conflicto. Pero en Cuba la tergiversación viene desde los medios estatales, dijeron expertos.
En el campo de la propaganda, Cuba estuvo entre las primeritas en coordinar todas las líneas de desinformación con Moscú y en propagarla por todos los medios de exportación de propaganda que ellos tienen, que se apoyan a su vez en Telesur en Venezuela y en otros medios, y se crearon redes de coordinación entre los medios iraníes, venezolanos y cubanos para exportar conjuntamente con los rusos la propaganda en torno a la guerra.
Señaló el exdiplomático Juan Antonio Blanco, exiliado en Estados Estados Unidos.
Han tratado de crear un relativismo moral en el que asumen un discurso pacifista y dicen que ellos están por el cese al fuego y que todas las partes deben buscar el diálogo y la conversación, lo cual es muy cómodo cuando las bombas le están cayendo arriba a los ucranianos y no condenan los crímenes de lesa humanidad que han cometido los rusos en territorio ucraniano.
El periodista independiente cienfueguero Alejandro Turballadares consideró que los medios oficiales cubanos clonan la propaganda de los medios rusos.
Los medios nacionales han establecido una política editorial vinculada a los medios rusos, con lo cual dar una sola versión de los hechos, la que proviene del invasor, atacar la credibilidad de los medios occidentales, manipular la historia mediante omisiones descontextualizadas y a través de mentiras, y finalmente cargar los mensajes que se emitan de componentes emocionales sin asideros para el pensamiento crítico o racional.
Recientemente, el coordinador del Centro para la Participación Mundial del Departamento de Estado de Estados Unidos, James Rubin, reveló al periódico argentino Infobae detalles sobre una campaña de manipulación de medios y periodistas para desgastar el apoyo a Ucrania en la región. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Doce con once minutos en este informativo de Martín Noticias, y la Oficina de Transmisiones para Cuba lanza hoy una plataforma de fact-checking que se llama Martí Verifica, con una variedad de contenidos multimedia para verificación de datos, investigaciones y otras herramientas para combatir el avance de la desinformación. Para conocer mucho más sobre este nuevo proyecto, nos acompaña la periodista y realizadora audiovisual Marlene Lady Muñoz, que además fue editora de contenido en el medio independiente ADN para Cuba y América y miembro del equipo de videos del Toque. Marlady, gracias por acompañarnos.
Muy buenas.
Hola, buenas. Un placer estar intercambiando con ustedes y contarles de este nuevo proyecto que nació hoy.
Precisamente, cuéntanos por qué nace y cuál es el objetivo.
Este proyecto asociado a Martín Noticias tiene como objetivo esta unidad de verificación y datos insertarse en el ecosistema de medios cubanos, pero tratando de monitorear, investigar, verificar hechos que son tergiversados o manipulados no solo por la narrativa gubernamental, sino por cualquier fuente de desinformación que en el contexto cubano pueda manipular los hechos. La idea principal es establecer una distinción, como estaba escuchando la transmisión que tenían, y es justamente coincide nuestro proyecto con establecer una distinción entre la información veraz y la propaganda del régimen de La Habana y los medios controlados por el Partido Comunista. Tratar también de distinguir esta narrativa engañosa que omite, que descontextualiza y que reproduce la narrativa de regímenes aliados antidemocráticos, no solo de la región, sino también todo lo que está pasando con la guerra, la invasión Ucrania. Y vamos a tener el foco en el tema de las violaciones de derechos humanos en la isla, toda la crisis económica, de salud, social, y vamos a estar analizando cualquier hecho que se pueda dar de desinformación viral en redes sociales, desde cualquier agente de desinformación que no solo puede estar vinculado al régimen de La Habana, sino vamos a tratar de dilucidar desde dónde puede salir cualquier cadena de desinformación en el contexto cubano que afecta a un debate serio, saludable en el camino hacia un país democrático. Y hemos escogido este 2 de noviembre, que es el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, una condición esencial para garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información para cada ciudadano. Apostamos también por la rigurosidad en el periodismo. Tenemos trabajos que analizan el discurso público, informaciones virales, explicadores, varios materiales multimedia. La idea es acercarnos a una audiencia y juntos tratar de fiscalizar al poder y emplazarlos y exigir otro tipo de debate en el país, basado en hechos y en información transparente, balanceada, y esa es nuestra apuesta. También los invitamos a que revisen nuestra página web martiverifica.info y nuestras redes sociales en todos los canales, en todas las plataformas. Ya estamos en YouTube también. Que revisen nuestros contenidos. Ya estamos online. Es una invitación a la audiencia, a los cubanos que están en la isla, a los que han migrado y están en cualquier lugar del mundo, pero que a las audiencias también interesadas en el tema Cuba, que revisen nuestros contenidos, que nos den sus impresiones. También tenemos en la plataforma web números de WhatsApp para que nos compartan las dudas relacionadas con los rumores, con los bulos que le llegan sobre temas vinculados a Cuba, temas relacionados con la migración. Y bueno, vamos a estar disponibles también para colaboración con otros medios y hacer fact-checking. Y bueno, subrayar que nuestra metodología se basa en los principios de BOAD y también del International Fact-Checking, insertándonos en este ecosistema de medios no solo cubanos de verificación y edad, sino también en Latinoamérica, que han surgido con un peso muy fuerte entre los medios de comunicación para fidelizar el discurso público. En este caso vamos a estar con la lupa en la propaganda del régimen cubano y tratando de ser una alternativa en esta espiral de desinformación relacionada con el tema Cuba para la audiencia de cubanos en la isla, como decía, y los que estén en cualquier lugar del mundo. Le invitamos a que vean nuestros contenidos. Tenemos chequeos a Miguel Díaz-Canel, el presidente, tenemos chequeos a afirmaciones de Mariela Castro, a Norma Goicoechea de la ANU, al ministro de Turismo. Estamos tratando también de hacer un explicador sobre el conglomerado Gaesa, sobre cómo marcha el sistema de informatización en el país, que fue promovido como uno de los pilares del gobierno del régimen de Díaz-Canel, cómo se ha cumplido esta agenda, el tema de la violencia en el país a partir de un editorial en el periódico Granma que trataba de desplazar la responsabilidad de las fuerzas, de las llamadas fuerzas del orden en la isla hacia los medios independientes, que se tergiversaban los crímenes que estaban aconteciendo en el país. Y
Marlady, bueno, si me permites, por lo que estamos viendo, es un espectro muy amplio que van a cubrir ustedes. Y me imagino que tiene que ser un trabajo reposado, sin prisa, para analizar cada una de las aristas de la información que sale de Cuba. ¿Cuánto celo tendrían que poner ustedes en la verificación de estos datos para que sean totalmente ciertos y que la audiencia diga, caramba, mira qué buen trabajo está haciendo Martí Verifica?
Como mencionaba, la rigurosidad del periodismo, en este caso es nuestra premisa. Y la idea es tener trabajos de fondo, de verificación, mucho más reposado, como mencionaba. Pero también vamos a dar las herramientas a la audiencia, al lector, para que entienda y llegue a la clasificación que demos a nuestras verificaciones, que coincida por su propio análisis. Desde mostrando datos, información, hechos, contextualizando, estableciendo todos los enlaces, teniendo fuentes expertas en cada uno de los temas que analizamos. Uh-huh. Y trataremos, creo, estamos muy contentos con los resultados de los primeros contenidos que llevamos meses preparando, pero trataremos de mantener eso, que la audiencia nos acompañe y que pueda concluir cuando un contenido es engañoso, es falso, manipula, ¿por qué? ¿Por qué omite información? ¿Qué omite y por qué? Y que entienda también cómo se articula la propaganda del régimen cubano.
Claro.
Ese es el sentido.
Pues estaremos pendientes a toda esta información. Invitamos nuevamente a nuestra audiencia, martiverifica.info, para que puedan acceder a los contenidos. Y como bien dijo Marlady Muñoz, pues también hay una opción de contactar con todos estos periodistas a través de WhatsApp para conocer mucho más. Gracias, Marlady, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes.
A
las 12:19, vamos a conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. Los Rangers de Texas ganan la Serie Mundial 4-1. El Miami Heat pierde en casa otra vez en mal comienzo de temporada. Y el viaje a China del Inter de Miami, Leo Messi, ha sido cancelado sin mucha explicación. Pepe Lacayo tendrá más detalles en los deportes.
Son las 12:20 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado Anthony Blinken emprende una gira por Israel, Jordania y varios países asiáticos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado Anthony Blinken viajará a Israel, Jordania, Japón, Corea del Sur y la India del 2 al 10 de noviembre. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que en Israel Blinken se reunirá con líderes del gobierno israelí, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, para obtener una actualización sobre los objetivos del ejército. Dice Miller que Blinken reiterará el apoyo de Estados Unidos al derecho de Israel a defenderse de acuerdo con el derecho internacional humanitario y discutirá la necesidad de tomar todas las precauciones para minimizar las víctimas civiles. Miller dijo que en Jordania el secretario subrayará la importancia de proteger las vidas de los civiles y el compromiso compartido de facilitar la entrega mayor y sostenida de asistencia humanitaria vital a los civiles en Gaza, la reanudación de los servicios esenciales y garantizar que los palestinos no sean desplazados por la fuerza de Gaza. Luego el secretario Blinken viajará a Japón y en Tokio participará en la segunda reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G7 y mantendrá reuniones bilaterales con el primer ministro Kishida Fumio y el ministro de Relaciones Exteriores Kamikawa Yoko. Luego el secretario viajará a Seúl para reunirse con el presidente Yoon Suk-yeol, el ministro de Relaciones Exteriores Park Jin y el asesor de Seguridad Nacional Cho Tae-yong. El secretario discutirá formas en que Estados Unidos y Corea del Sur pueden responder a los desafíos globales, incluida la guerra de Rusia contra Ucrania y la creciente cooperación militar de Rusia con Corea del Norte. Luego el secretario viajará a Nueva Delhi para participar en el diálogo ministerial 2+2, acompañado por el secretario de Defensa Lloyd Austin. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Más noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden recibirá el viernes en Washington a líderes latinoamericanos para la primera cumbre de la Alianza de la Prosperidad Económica de las Américas. Más detalles con Jorge Agobián.
Más de un año después de que se anunció la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, el presidente Biden recibirá este viernes a líderes de los 11 países de la región que la conforman. Según la Casa Blanca, el mandatario anunciará compromisos para ampliar la cooperación de capital estadounidense en la región. La asociación anunciada en 2022 contiene cuatro pilares. Uno de ellos, revitalizar las instituciones económicas y movilizar la inversión, en gran parte a través del Banco Interamericano de Desarrollo, el cual, según funcionarios y analistas, será un componente clave. Así lo indicó Jason Marsak, director del Centro para América Latina del Atlantic Council.
Esperamos que lo que surja de la alianza demuestre que se puede seguir trabajando como de costumbre en América Latina y el Caribe. La asociación de Estados Unidos con la región no puede basarse en acciones de décadas pasadas. Necesita ser renovada significativamente para poder hacer frente no solo al mayor crecimiento de China en la región, sino también a la naturaleza fundamental en la que el orden mundial está cambiando.
Buena parte de las conversaciones en la Casa Blanca estarán centradas en la crisis migratoria regional. El gobierno estadounidense tiene previsto apoyar a varios de los países miembros para que adelanten reformas ambiciosas. La cumbre de la Casa Blanca llega luego de que en julio la Unión Europea prometiera en la reunión de la CELAC invertir 45 mil millones de euros en planes de financiamiento para contrarrestar la presencia china en la región. Lo que se anuncia este viernes no se espera que pueda igualar años de inversiones chinas, dice el experto.
Porque China no es un sistema capitalista y la forma en que se destina la financiación china a la región es a través de empresas de propiedad estatal, es dinero del gobierno.
Pero la reunión en Washington abriría la puerta a un compromiso sostenible de las instituciones financieras, en las que Estados Unidos sí tiene presencia. Jorge Agobián, Voz de América.
Continuamos a las 12:24 con más informaciones. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, firmó decretos para fortalecer la seguridad en los puertos y aeropuertos del país tras una serie de crímenes que preocupan al gobierno y a la población. Más detalles con la agencia AFP.
Un operativo militar para combatir al crimen organizado en Brasil. El presidente Luis Inácio Lula da Silva anunció el miércoles el despliegue de unos 3.700 efectivos del ejército, la marina y la aeronáutica en los principales puertos y aeropuertos del país.
La situación
llegó a un nivel muy grave. La violencia que estamos viendo se ha agravado cada día que pasa. Entonces decidimos que el gobierno federal participe activamente con todo el potencial que tiene para que podamos ayudar a los gobiernos de los estados y al propio Brasil a librarse del crimen organizado, de las pandillas, del tráfico de drogas y armas.
¡Diablos!
El decreto establece que las medidas especiales se extenderán hasta 2024 y que los militares actuarán en coordinación con la Policía Federal para detener a sospechosos y confiscar bienes de las bandas criminales. Brasil enfrenta un aumento de la violencia a manos de poderosas bandas de narcotraficantes y milicias parapoliciales que extorsionan, trafican drogas y controlan territorios, especialmente en Río de Janeiro. Lula se había rehusado a enviar a las Fuerzas Armadas a combatir el crimen organizado en las favelas, ante el fracaso de operativos similares en el pasado.
En Venezuela, el bloque opositor Plataforma Unitaria califica como inocultables los resultados de la elección primaria del 22 de octubre y evita entrar en polémica con el régimen de Nicolás Maduro con el tema del territorio de Esequibo. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
En conferencia de prensa, Biagio Pilieri, vocero de la Plataforma Unitaria, el bloque opositor que promovió la elección primaria del pasado 22 de octubre, respondió a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que controla el régimen de Nicolás Maduro de anular los resultados que eligieron a María Corina Machado como candidata de la oposición a las presidenciales de 2024.
No vamos a embestir ningún trapo rojo que se nos presente y que nuestra ruta es clara e inequívoca. Es pacífica, democrática, constitucional y electoral.
Pilieri también dijo que la oposición no caerá en la provocación de Maduro, quien este martes la acusó de iniciar una campaña contra el referéndum que promueve sobre el Esequibo.
La Plataforma Unitaria Democrática como cuerpo y los partidos que le integran y los partidos democráticos, por cierto, los que participaron en la primaria, han dado muestras históricas, inocultables, coherentes y consecuentes de que para todos nosotros el Esequibo es territorio venezolano.
La organización no gubernamental Human Rights Watch criticó este martes la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de anular el proceso de la primaria, argumentando que esta sentencia es un evidente atentado contra el acuerdo de Barbados.
Estoy ahorita como negociador y como negociador creo que mi función es solucionar los problemas. Si estoy en los medios, en cada provocación que haga la contraparte, la negociación va a fracasar.
Este martes, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que el gobierno de Joe Biden tomará las medidas necesarias contra el régimen de Maduro si se determina que violó el acuerdo de Barbados, suscrito con la Plataforma Unitaria, tras aliviar algunas de las sanciones contra el régimen. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Continuamos con más informaciones. Se espera que unas 600 personas logren salir de Gaza a través del paso de Rafah y se calcula que más de la mitad de ellos son estadounidenses. Más detalles con Judith Martín Rodríguez.
Anoche volvieron a producirse intensos bombardeos sobre suelo gazatí y según fuentes del gobierno palestino, la cifra de fallecidos supera los 8.800. De forma simultánea y en medio de la desesperación, un rayo de esperanza se abre paso en el sur con la apertura del punto fronterizo de Rafah y a través del cual ya se evacuaron a unas 335 personas con pasaportes extranjeros y a decenas de heridos de gravedad que ya reciben asistencia en centros sanitarios egipcios. Hoy se espera que se reanuden nuevamente esas evacuaciones. Concretamente se permitirá la salida de unas 600 personas, de las cuales 400 son estadounidenses. Desde Washington aseguran que su máxima prioridad es la seguridad de sus civiles y el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo:
queremos asegurarnos de que podamos sacar a los ciudadanos estadounidenses y a sus familiares de la manera más segura posible. En las últimas 24 horas hemos informado a los ciudadanos estadounidenses y a sus familiares, con quienes estamos en contacto, que se les asignarán fechas de salida específicas.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos ahora con más informaciones a través de la